Episodio 316 de Ingeniosos de Sistemas. Hoy es domingo 16 de marzo de 2024 y por supuesto hablamos de inteligencia artificial. Soy Charlie Alonso de Tenolitas y quiero recordarte que tienes acceso a una suscripción mensual a la Academia de Inteligencia Artificial de Tenolitas, una academia de formación continua en IA a la que puedes suscribirte tan solo por 10 euros al mes. En las noticias de esta semana tenemos que Apple, al parecer, está preparándose para hacer grandes avances en cuanto a inteligencia artificial se refiere. La compañía tecnológica siempre ha sido bastante reservada acerca de sus ambiciones en este área, pero recientes señales indican que Siri, su asistente virtual, está a punto de recibir una mejora importante que podría hacerla un rival formidable para asistente de IA como ChatGPT y Gemini. De acuerdo con Drag Kitlaus, uno de los creadores de Siri, el asistente virtual realiza cosas nuevas y molonas en 2024 y acelerará y se convertirá en una verdadera fuerza en el terreno de la IA. Además, se rumorea que Apple está desarrollando un nuevo modelo de lenguaje llamado Apple GPT, el cual se espera que sea integrado en Siri durante el evento Worldwide DC 2024. Mantén los ojos abiertos porque parece que Apple pues, tiene mucho que aportar en el campo de la IA. OpenAI, una de las organizaciones a nivel mundial más destacadas en el campo de la IA, todos sabemos que es el fabricante de ChatGPT, ha anunciado recientemente la incorporación de varios miembros a su junta directiva. Entre las nuevas incorporaciones se encuentra la CEO de la Fundación Gates, la Fundación de Bill Gates de Microsoft, su Desmond Hellman, la ex ejecutiva de Sony, Nicole Seligman, la CEO de Instacart, Fiji Simo. Además, el CEO de OpenAI, Sam Altman, ha sido reinstaurado en su puesto tras hacer una investigación que ha concluido que no había cometido ninguna negligencia que justificara su despido. Y según la propia OpenAI, con la formación de esta nueva junta directiva, espera poder supervisar mejor su crecimiento y asegurarse de que los beneficios de la inteligencia artificial llegarán a toda la humanidad. Elon Musk acaba de anunciar que su startup de IA xAI va a liberar el de su chatbot Grok esta semana. Este movimiento se produce en medio de una batalla en aumento con Sam Altman de OpenAI. Musk presentó a Grok en noviembre como un rival para ChatGPT, un chatbot con un toque rebelde y acceso en tiempo real a Internet gracias a su integración con X, lo que era antes Twitter. Al liberar el código de Grok, Musk coloca a xAI en la misma situación que compañías como Meta y como Mistral AI. A diferencia de OpenAI, estas compañías utilizan modelos abiertos. Lo interesante aquí es que Grok se espera que tenga un motor de búsqueda en vivo conectado a X, una ventana de contexto de 25.000 tokens, y finalmente se ejecutará nativamente en los vehículos Tesla. La startup subcoreana Hydroid AI ha lanzado una muñeca con AI para aliviar la soledad entre la población de ancianos del país. La muñeca utiliza modelos de lenguaje para llevar a cabo conversaciones completas y proporcionar apoyo emocional a los ancianos que viven solos. Además, tiene una variedad de funciones útiles, tales como recordatorios de medicamentos, asesoramientos de salud, música o incluso la capacidad de alertar a los cuidadores gracias a sus sensores incorporados. Hasta ahora, los gobiernos locales de Corea del Sur se han unido a esta iniciativa y han desplegado alrededor de 7.000 unidades. Y lo mejor de todo es que la compañía afirma que estas muñecas han reducido los niveles de depresión y mejorado la adherencia a la medicación entre un grupo de prueba de más de 9.000 usuarios. Que levanten la mano los que alguna vez soñaron con tener un ingeniero de software personal que realice cualquier proyecto de desarrollo. Esto es un paso más cerca gracias a la compañía Cognition, AI, que acaba de presentar Devin, un agente de software autónomo impulsado por inteligencia artificial. Según afirman desde la empresa, Devin es capaz de escribir proyectos de software completos desde cero, basándose en simples descripciones de texto, lo que viene a ser un prompt. Devin no solo puede planificar y ejecutar tareas de codificación complejas compuestas por cientos de pasos, sino que además puede codificar mientras aprende, corrige errores y colabora con los usuarios en tiempo real. En ciertas demostraciones, Devin fue capaz de construir sitios web y aplicaciones completas en menos de 10 minutos, y completó con éxito trabajos reales publicados en la plataforma Upwork, que es una plataforma de freelance donde se contratan normalmente trabajos de programación. Sin duda, si Devin cumple las expectativas, podría revolucionar la forma en que vemos el desarrollo de software y abrir las puertas a un futuro en el que cualquier persona podría aprovechar la inteligencia para dar vida a sus ideas sin necesidad de conocimientos de programación. Esto lo trataremos en un episodio más adelante, concretamente esto de saber o no programación en la era de la IA. Las historias generadas por la inteligencia artificial están haciendo su camino en el mundo del periodismo, y un claro ejemplo de ello se ha dado en la última edición de los premios Pulitzer. Uno de los galardones más prestigiosos en el mundo del periodismo, revistas y literatura en Estados Unidos. Por primera vez en la historia de los premios, 5 de los 45 finalistas revelaron haber utilizado la inteligencia artificial en el proceso de sus reportajes, concretamente en tareas como la investigación, la redacción y narración de historias. Esto no solo demuestra que la tecnología tiene un papel importante a jugar en el futuro del periodismo, sino que los principales paneles de premios parecen estar de acuerdo con ello. Sin embargo, la inteligencia artificial todavía tiene que luchar para ser vista como una herramienta en vez de un reemplazo o una máquina de plagiar en los medios de comunicación tradicionales. Ahora, una noticia para los amantes de la inteligencia artificial y los videojuegos. Google DeepMind acaba de presentar Shima, un agente de inteligencia artificial capaz de seguir instrucciones en lenguaje natural para realizar tareas en diversos entornos de videojuegos. ¿Qué significa esto? Pues que Shima ha sido entrenado en 9 juegos distintos, incluyendo No Man's Sky y Tear Down, para aprender habilidades y comandos generales. No necesita acceso al código del juego o a las APIs, únicamente imágenes e instrucciones de texto, como si fuera un jugador humano. De acuerdo a DeepMind, Shima abre una ventana interesante hacia el futuro de los videojuegos, donde los agentes de IA podrán colaborar con jugadores humanos en lugar de ser sus oponentes. Pero esto no es todo, esta tecnología podría aplicarse más allá de los videojuegos, en colaboraciones inteligentes entre humanos y máquinas, en tareas y en entornos del mundo real, por ejemplo. Para todos aquellos interesados en la robótica y la inteligencia artificial, la compañía Figure AI ha desvelado una nueva demostración e integra un modelo de visión idioma de OpenAI, permitiéndole interactuar de manera fluida y autónoma con su entorno. El robot, llamado Figure 01, es capaz de hablar de manera natural, ordenar platos y llevar a cabo acciones según el contexto. Figure 01 muestra una planificación y reflexión impresionantes, explicando su razonamiento para ciertas acciones y recordando contextos pasados. Y todo esto apenas a 13 días de haberse anunciado la asociación entre Figure y OpenAI. Los avances logrados en tan poco tiempo, que no es tan poco tiempo porque una cosa son 13 días desde el anuncio, pero a saber cuánto tiempo llevan trabajando, insinúan lo que podemos esperar en el futuro de la mano de estos dos gigantes de la IA. En un movimiento histórico, el Parlamento Europeo ha aprobado la Ley de Inteligencia Artificial, estableciendo el conjunto de regulaciones más completo para la tecnología de IA a nivel mundial. Las aplicaciones de IA recién prohibidas en esta nueva ley incluyen reconocimiento biométrico y reconocimiento facial de características sensibles, puntuación social o IA que manipula comportamientos o que explotan vulnerabilidades. Los usos de la IA de alto riesgo, como en infraestructura, educación y empleo, enfrentarán obligaciones estrictas como evaluación de riesgos, transparencia y supervisión humana. Aunque hay críticas en ambos lados, con empresas preocupadas por la limitación a la competitividad y grupos de violencia argumentando que no va suficientemente lejos, que no prohíbe suficiente, este acto se posiciona como un primer movimiento importante, influenciando potencialmente enfoques de IA de otros países y alterando la trayectoria de la industria. Apple adquirió directamente a la startup canadiense Darwin AI, preparándose para impactar en el campo de la inteligencia generativa con la próxima actualización de software iOS 18 que se espera para este año. Darwin AI, que se dedica al desarrollo de tecnología para inspección visual en manufacturas y hacer sistemas de IA más pequeños y más rápidos, ahora incorporará decenas de sus empleados a la división de IA de Apple. En el evento del próximo junio de Apple podríamos ver algunos desarrollos impresionantes en torno a la IA. Y aquí pues demuestra una vez más que estos gigantes parece que se mueven lentos, pero porque están haciendo las cosas con criterio. Más allá del mar de noticias y anuncios de esta empresa saca esto, esta empresa saca esto, modelos de generación de imágenes, memes que copian al Papa y a Trump y todo esto, pues las empresas hacen su movimiento en sus tiempos, hacia lo que tienen definido como producto, que es su objetivo real. Antes de pasar al tema de esta semana, os dejo el WhatsApp de Ingeniosos de Sistemas, que es el teléfono 620-240-234, con el prefijo +34 para los que escribáis desde fuera de España. Y ahí podéis dejar vuestras preguntas, que con gusto pues las resolveré en los episodios del podcast. Y como tema en profundidad de esta semana, voy a aprovechar la experiencia que he tenido y el evento que hemos tenido en ICOX esta semana para contaros lo que yo creo que puede ser el futuro de la producción audiovisual. Pero no hablo de la producción audiovisual para las empresas de producción audiovisual, sino hablo de la producción audiovisual del creador de contenidos o, en un futuro muy próximo, de cualquier persona que quiera explicar algo. Y estoy hablando de herramientas como puede ser Unreal Engine, o como puede ser Mixamo, o como puede ser Sketchfab. Estas herramientas me permiten, o me han permitido esta semana, pues montar un pequeño vídeo de minuto y medio con un mensaje del presidente de la compañía. Un mensaje que, bueno, como el evento estaba ambientado en la temática de la Guerra de las Galaxias, pues un poco el mensaje venía a reforzar la idea, pues, de que en nuestro mercado tenemos todavía que luchar más contra el imperio, teniendo en cuenta que el imperio pueden ser pues las empresas grandes muy bien posicionadas en un mercado tradicionalmente establecido. Y bueno, pues aquí me he enfrentado a unos ciertos retos. Y bueno, pues un poco quiero contaros la experiencia que he tenido con estas herramientas y animaros a investigar y a probarlas, porque tiene unas posibilidades muy, muy bestias y un nivel de dificultad que tampoco es tanto una vez que, bueno, pues rompes esa primera barrera, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es un MetaHuman. Unreal Engine sacó una herramienta que se llama MetaHuman Creator, que te permite crear un avatar que se parece, bueno, se parece si te lo trabajas, a cualquier humano que creas, o puedes crear pues cualquier avatar que, mezclando, digamos, rasgos de distintos avatares, pues con un interface muy sencillito, donde vas moviendo, pues por ejemplo, los pómulos, vas desplazando hacia tres avatares distintos y vas consiguiendo una mezcla entre los tres avatares para configurar los pómulos, los ojos, los labios, la boca, la forma de la cabeza. Todo esto, pues de esta manera puedes ir componiendo tu avatar. Todo esto se complica cuando necesitas que el avatar se parezca a alguien, ¿no? En este caso, se trataba de hacer un avatar como el presidente de la compañía, que fuera además vestido con una capa de Jedi. Entonces, en este caso, pues lo primero que tienes que hacer es generar una cabeza que se parezca al presidente de la compañía. En este caso, utilizas una aplicación que utiliza una tecnología que ya hemos comentado en el podcast, que es NeRF, que es Neural Radial Fields, y concretamente la herramienta se llama Polycam, se instala en el teléfono móvil y con esto escaneas a cualquier persona o cualquier objeto 3D. Digamos que tienes dos formas de trabajar con esta herramienta, que es para capturar personas u objetos, o vehículos, o lo que quieras. Digamos, por a ver si lo puedo hacer visual, escanear algo alrededor de lo que te puedes mover. Y por otro lado, puedes escanear entornos, digamos que escanear algo que te rodea. Entonces, las dos vertientes serían rodear tú al objeto con la cámara del móvil, haciendo este programa Polycam, va haciendo fotografías según vas moviendo la cámara del móvil. Si tienes el sonido activado, vas viendo el sonido del clic, clic, clic de la cámara. Pues si no te mueves, no hay diferencias en la imagen, él no saca fotografías. Entonces, para cualquier objeto, que esto también lo he utilizado para representar objetos 3D para las presentaciones de los proyectos. No sé, cuando tenemos ahora que montar una serie de cajas en un remolque y pues me he ido a fábrica, he escaneado las cajas con la aplicación de Polycam y te das unas vueltas alrededor de la caja sacándole fotos, digamos, en tres alturas, y después pues la aplicación Polycam te genera un objeto 3D que puedes exportar como OBJ, como FBX, como GLB, bueno, distintos formatos que luego aplicaciones como Blender, 3D Studio Max, pues son capaces de importar y hacer el render, pues ya con las texturas del objeto sin tener que preocuparte ni trabajar con las texturas. Esto, para que el que no se haga una idea de esto, representar estas cajas con 3D tradicional, modelando tú los objetos, texturizándolos y demás, pueden ser 2 semanas, 3 semanas de trabajo sin ningún problema. Es mucho trabajo. O sea, la tecnología 3D tradicional, que implica el modelado, la optimización de la geometría, el texturizado, la iluminación, bueno, pues a lo mejor en el caso este de las cajas montadas en un remolque, son 4 días de trabajo. Pero en el caso, por ejemplo, de una cabeza humana, pues podrían ser ahora con técnicas de escultura digital, como programas como ZBrush, ZBrush, o el propio Blender esculpiendo, pues los que son muy artistas pueden conseguir una cabeza bastante realista en un par de días. Vale, yo con la fotogrametría consigo los objetos 3D en el día. O sea, me voy por la mañana a fábrica, hago las fotos, me vengo, lo meto en el programa de... O sea, subo las imágenes a Polycam y Polycam me da el objeto 3D. Si más o menos tienes soltura con Blender, puedes montar un fondo continuo de estos en blanco, unas iluminaciones y unas cámaras, y en el día tienes un par de renders que te puedan solucionar la papeleta de una presentación. Eso por un lado. Y en cuanto a las cabezas que he utilizado para escanear a mi presidente, no hace falta que me dé una vuelta completa porque la parte de la nuca no me hace falta. Pero bueno, pues cojo y saco fotografías de, digamos, 3 alturas. Por abajo de la barbilla, a nivel de los ojos y luego por encima. Y con estas fotografías, Polycam me genera la cabeza del presidente con sus texturas. Con sus, pues igual, como es él, pues en estático, ¿no? Y con esta cabeza luego la puedo llevar a MetaHuman Creator o Unreal y crear una identidad de MetaHuman, como se llama en Unreal, crear MetaHuman from Mesh, que es crear una identidad de MetaHuman desde una malla. Y la malla que va a ser es la cabeza que he escaneado. Y esta cabeza tenéis como 2 formas de hacerlo, con Polycam, que es gratis, y escaneáis. Y aquel que tenga, pues que quiera tener algo más de control sobre la cabeza, pues puede usar el Face Builder de Blender, que es un plugin que es de pago, pero bueno, cuesta 18 euros en un mes. Si vas a hacer una cabeza, pues te va a costar 18 euros y puedes tener más control. Esto funciona a partir de unas fotografías, haces fotografías pues, de distintos ángulos de la cabeza y vas marcando en el plugin, cargas las fotografías y al seleccionar una fotografía te va marcando los puntos principales de los landmarks de la cara, que se llaman, pues son los vértices que hay en el rabillo del ojo, en el lagrimal del ojo, en las comisuras de los labios, la nariz, los pómulos, la barbilla, la mandíbula, la cabeza, la forma de la cabeza, y vas ajustando estos puntos y se va creando la cabeza igual que la del personaje que estás recreando. Por lo tanto, esto, para que os hagáis una idea, os permitiría crear un personaje desde fotos que están generadas por inteligencia artificial. Le podéis pedir a Midjourney o a cualquier otra herramienta que os genere inteligencia artificial, y esto lo podéis hacer porque, por ejemplo, ya las herramientas de inteligencia artificial, gracias a tecnologías como ControlNet o IP Adapter, son capaces de generar varios perfiles del mismo personaje. Entonces, de esta manera, por ejemplo, Midjourney acaba de sacar una funcionalidad que es referenciar el personaje que estás creando en base a fotos. Por lo tanto, le puedes pasar una foto de un personaje y el que te va a generar es muy parecido, si no similar, al que le has pasado tú en la foto. Y de esta manera puedes generar los distintos perfiles o ángulos que necesitas para generar con Face Builder esta cabeza. ¿Que es un trabajo entretenido? Bueno, aquí se trata de pasar la frustración de enfrentarte a un programa como Blender cuando no sabes nada de 3D y arrancas el programa y no sabes ni siquiera mover el escritorio, mover el entorno. No sabes qué botones del ratón y qué teclas tienes que pulsar para que esto gire y que puedas ver el objeto que estás creando desde distintos ángulos. Esta es toda la complejidad que tiene esto. Porque una vez que que sabes hacer esto, y hay cientos de tutoriales en YouTube para herramientas de este tipo que te enseñan desde lo básico, y básico es modelar un cubo y moverte y saber qué teclas tienes que usar y demás, que obviamente pues no te vas a poner delante de la aplicación y empezar a hacer 3D porque no tendría sentido, las cosas hay que aprenderlas, ¿no? Pero es muy sencillo aprender con los tutoriales de YouTube y desde el nivel más básico, y a partir de aquí, pues con este plugin, generar la cabeza, que es una cabeza en 3D que vas a exportar como FBX con sus texturas y todo en un solo fichero, muy facilita. Después la importas en Unreal Engine, y una vez importada en Unreal Engine, creas con el plugin de, cargas el plugin de MetaHuman en el proyecto de Unreal Engine y creas pues un MetaHuman Identity desde el mesh, y esto pues te va a crear una cabeza que después promocionas a un MetaHuman, y te vas a la web de MetaHuman Creator y tienes tu MetaHuman con la cabeza que has creado en Blender. Y a partir de aquí pues le pones piel, colores de piel, lo más parecido a las texturas. A día de hoy, MetaHuman no importa las texturas de la cabeza que has creado con fotogrametría o que has creado en Blender a partir de las 6-7 fotos que has sacado de tu personaje. Eso no lo hace. Tienes que trabajar un poco las dotes artísticas, que yo no tengo, por cierto. Entonces, el parecido de mi presidente al presidente real es un parecido, es cierto parecido. No es que sea real, ¿no? O sea, a lo mejor no lo ves y lo identificas. Los que lo conocemos, pues sí. Y sobre todo cuando lo escuchas hablar con la voz. Pero bueno, yo sé que hay personas con más habilidades artísticas que yo. Yo soy más técnico que artista. Y entonces, de esta manera, pues puedes buscar la piel que se parezca más al personaje. Y después, pues una vez que ya tienes el MetaHuman, lo llevas a Unreal, a un proyecto de Unreal. Lo puedes exportar a una herramienta de 3D como Blender. Y a través de herramientas de texturizado en 3D, como puede ser el Substance Painter de Adobe, o 3D Paint, o incluso Photoshop, pues exportando las texturas, puedes pegarle partes de las fotos de tu personaje para que esa cara se parezca a la persona o al personaje que estás intentando crear. Esta es la parte más compleja, pero si para tus historias no necesitas que el personaje se parezca a nadie, pues tienes una galería de MetaHumans y ya están empezando a aparecer marketplaces de MetaHuman con unas calidades y un realismo absolutamente brutal. Pensar que MetaHuman Unreal Engine, cuando el MetaHuman hace gestos con la cara, hace un blending de texturas entre 5 calidades distintas de texturas y 5 texturas diferentes para que en los rasgos de la piel se noten como acumulaciones de sangre y demás, que es lo que sucede cuando pones un gesto, por ejemplo, de rabia y tensionas todos los músculos de la cara. Pues todo esto está hiper bien recreado dentro de lo que es un motor como Unreal, ¿no? Entonces, para hacer un storytelling de algo que no se tiene que parecer a nadie, el proceso se simplifica muchísimo, y al simplificarse muchísimo, pues tienes la posibilidad de crear historias que ahora os cuento cómo se locutan y cómo se animan. Y bueno, en 3-4 días tienes un vídeo de un par de minutos para contar una historia en una presentación, o para hacer un vídeo de YouTube, o para hacer un vídeo de redes sociales, que realmente, como hablábamos en el episodio de la semana pasada, sea disruptivo y sea lo que no está haciendo todo el mundo. Que a lo mejor es lo que no está haciendo todo el mundo hoy, y dentro de un año y medio ya es lo que está haciendo todo el mundo y tendremos que buscar otras cosas que sean disruptivas. Pero bueno, esto es así. Entonces, con esto, una vez que ya tienes el MetaHuman en Unreal, tienes la aplicación que se llama Live Link de Apple, que es con el teléfono móvil de Apple, gracias al ARKit, que es el kit de realidad aumentada. Apple tiene una tecnología de detección de cara que no es solo una identificación de cara al uso para dejarte entrar en el teléfono, sino que está traqueando tu cara y traqueando tus gestos, tu boca, tus ojos, los gestos que haces con la cara, y está creando una malla 3D que es capaz de compartir todos esos metadatos de lo que se conocen como landmarks de la cara. Esos datos en animación es capaz de compartirlos o bien en tiempo real con Unreal Engine, por lo tanto podrías tener la escena que, como Unreal Engine tenemos la ventaja de que es un motor en tiempo real, pues podemos tener una escena con calidad render, con calidad fotorrealística en tiempo real. Entonces, si ponemos la escena, grabamos la pantalla, por decirlo de alguna manera, para no tener que hacer un render, y nos ponemos delante del teléfono y empezamos a hablar al teléfono, grabando la voz por un lado y los gestos enviándolos al MetaHuman en tiempo real, pues al final estás grabando la voz, el MetaHuman se mueve con una latencia absolutamente mínima, casi imperceptible, y luego, pues si tienes latencia entre la boca del MetaHuman y el audio, pues en la edición lo corriges. Van a ser, 60, 70 milisegundos. Eso es un frame y medio. Cada frame en el sistema europeo son 40 milisegundos. Por lo tanto, va a ser frame, frame y medio. Entonces, lo mueves de esta manera y ya tienes un personaje hablando para la introducción de tus vídeos, para pues un talking head, en tiempo real. En tiempo real, tú puedes grabar la voz. Y están apareciendo aplicaciones como el Voice to MetaHuman, GPT to MetaHuman. Entonces, ¿estas aplicaciones qué hacen? Bueno, pues tú locutas una voz o coges una voz de Eleven Labs o cualquier herramienta de generación de voz, de lo que es text-to-speech, escribes el guión, te da la voz y esa voz genera el movimiento de la boca sincronizado con esa voz en el MetaHuman o lo que sería el GPT to MetaHuman, por ejemplo, para hacer vídeos sobre historia, para hacer vídeos sobre cualquier temática del sector, pero se me ocurre sobre historia, ¿no? Pues haces un MetaHuman que se parezca a Cleopatra o te lo compras en un marketplace que va a tardar 0, en aparecer. Entonces, te compras a Cleopatra y metes el texto en GPT to MetaHuman, el texto que te ha creado ChatGPT o el texto que le has pasado a ChatGPT sobre un momento histórico determinado, sobre lo que los libros dicen sobre ese momento histórico y le dices que haga una reinterpretación desde el punto de vista del personaje principal. Es decir, que adopte el rol de Cleopatra y te cuente cómo fue su relación con Alejandro Magno, por ejemplo. Entonces, te lo va a contar, pero no te lo va a contar en un vídeo con imágenes paradas o movimientos de cámara sobre las imágenes, sino que te lo va a contar el MetaHuman de Cleopatra. Te lo va a contar su busto parlante. Entonces, de esta manera puedes generar contenido de formas casi automatizadas, porque has comprado el MetaHuman de Cleopatra en un marketplace, lo metes en Unreal y con herramientas como GPT to MetaHuman vas a generar la animación de ese MetaHuman en base al texto y la voz que estás metiendo. Los procesos de toda esta tecnología serán la creación del texto, el pasar el texto a voz y generar la animación del sincro labial y los gestos de la cara del MetaHuman para esa voz que le vas a poner. Y de esto se trata. De esto se trata de hacer este tipo de animaciones, pues para los storytelling, para la creación de contenido, para los vídeos. Y luego, por otro lado, todo lo que sea animación tradicional de personajes que colaboran en tu historia o que aportan información a la historia, lo puedes hacer con herramientas como Sketchfab, que es un marketplace que la mayoría de los modelos 3D, como estaba haciendo el vídeo de la Guerra de las Galaxias, ambientado en la Guerra de las Galaxias, pues he cogido algún Darth Vader de ahí, Stormtroopers, naves espaciales, gratuitas. Yo de la versión gratis sin de pago, que a lo mejor las de pago tienen más calidad en las texturas y más, pero para el vídeo que yo quería era suficiente. Entonces, coges un Stone Trooper, un soldado imperial, y lo pasas a lo exportas, te lo descargas en Sketchfab, que es todo un marketplace, hay montones de marketplaces, te los descargas en FBX, lo subes a Mixamo, que es una herramienta alucinante, que compró Adobe no hace mucho, también por una millonada, y de esta manera, en Mixamo tienes, por un lado, muchos personajes ya hechos, pero a mí lo que me interesaba era coger el soldado imperial, el Stormtrooper, y animarlo. Entonces, Mixamo tiene dos pestañas, una de personajes y otra de animaciones, con cientos de animaciones preconfiguradas. Pero la magia no es que tenga la animación, la magia es que te hace el rigging automático. El rigging es la asignación de los pesos de los vértices de las mallas de los modelos 3D, que están hechos de polígonos. Dentro de un polígono, una figura de un bípedo, un humano, un cuadrúpedo, un animal, tiene un esqueleto de huesos, igual que tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo, porque la forma más natural de animar a una persona es imitar la naturaleza. Y como nosotros tenemos un esqueleto de huesos, pues en los programas de 3D se han hecho el esqueletón de huesos. Entonces, el rigging es el proceso que asigna el nivel de afección que tiene un hueso sobre los polígonos que están a su alrededor. Tú cuando mueves el brazo, cualquiera de tus extremidades, el hueso va a mover solo la parte del cuerpo que tiene asociada. Y bueno, en las juntas, en lo que pueden ser las articulaciones, pues va a tener más o menos peso en la parte que pertenece al otro hueso para que haya una transición natural entre lo que son las articulaciones del cuerpo. Pues en 3D es exactamente lo mismo. Entonces, de Mixamo, ¿qué hace? El rigging, que es la asociación de estos vértices y estos pesos a los huesos del esqueleto, lo hace automáticamente. Así que tú das doble clic en la animación que quieres ver y automáticamente el Stormtrooper se mueve con esa animación. Inmediatamente. Entonces, estas animaciones las exportas a Unreal, se las aplicas al modelo que te has bajado de Sketchfab con sus texturas y que has importado en Unreal, y ya tienes al Stormtrooper andando en guardia con el rifle, bailando, dándole patadas uno al otro, lo que quieras. Es importar el objeto, importar una serie de animaciones que te bajas de Mixamo, que es una plataforma en principio gratuita, supongo que tendrá más servicios de pago, pero yo lo que he hecho es absolutamente gratuito, no he tenido que pagar nada y me he bajado unas cuantas animaciones. Y bueno, pues también podéis usar los personajes que hay un montón de personajes, sobre todo para videojuegos, porque es una herramienta, como podéis entender, pues muy, muy orientada al tema de videojuegos, porque bueno, pues es una pasada la velocidad con la que pones personajes en escena y los animas, ¿no? Y luego ya Unreal se encarga pues de las físicas de ese personaje. Las físicas es que cuando pongas en marcha la animación no se caiga y se cuele por la plataforma en la que está apoyado y el suelo tenga una propiedad física de que haga la colisión con el personaje y el personaje no se caiga hacia abajo y quede ahí flotando en el espacio. Todo esto facilita tanto las cosas que te puedes montar un vídeo en cuestión de 3-4 días para estos pues canales de historia, presentaciones corporativas, formaciones, que van a ser otro concepto distinto a lo que normalmente puedas explicar, ¿no? Sobre todo si son formaciones de recursos humanos, de team building y todo esto, pues seguramente podrás apoyarte con estas animaciones y este contenido que va a hacer que tu mensaje sea mucho más potente y llegue con mucho más volumen al público al que quieres llegar, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que quería hablar hoy, porque bueno, pues, creo que el programa de la semana pasada del storytelling pues quedaba un poco así en el aire, sin una versión más práctica. Y bueno, pues aprovechando el experimento que he hecho para la presentación de mi empresa, pues os comento el tema de esta forma de hacer una nueva comunicación. Y ya, pues para ver las herramientas de esta semana, tenemos Questflow, que es una plataforma de texto a flujos de trabajo para automatizar tareas, que es, digamos que es como hacer un prompt para Zapier o para Makes. Copia, con K, que son pruebas virtuales de ropa. Evia, plataforma de LLM, de Large Language Model, para colaboración del conocimiento. Vital AI, meditaciones personalizadas en tiempo real. Athena AI, monitorización de modelos de lenguaje, prevención de alucinaciones y gestión de avisos en una sola plataforma. Muse Pro, compañero de dibujo de ahí en tiempo real para Apple iPad. Picurios, que son respuestas AI, ideas y identificación de fotos. Everlens, que genera esquemas de cursos en cuestión de minutos. Decode, que analiza tu declaración de la renta para ofrecer recomendaciones. 3D AI Studio, genera modelos 3D personalizados sin experiencia en modelado. ¿Veis cómo la tecnología va a ese camino de la generación de contenido en 3D y cada vez más realista, como hemos hablado en el episodio de hoy? Oli App, chatbot de IA que monitoriza, evalúa y mejora tus objetivos de fitness. Propel, crea logotipos para tu empresa a partir de prompts. Chaotix AI, transforma ideas en juegos 2D jugables. Hiro, que identifica y asigna precios a los artículos para ayudarte a vender más rápido. Zep, que recupera, comprende y extrae datos del historial del chat. Dola, asistente de calendario que convierte voz, texto e imágenes en planes organizados. Arcats, que genera anuncios de vídeo a partir de enlaces de productos. Twitter Bookman, cada favorito de Twitter categorizado con IA. HealthKey, resúmenes basados en IA para simplificar los historiales médicos. Y ya por último, esta semana, Cater, haga preguntas sobre sus datos en un inglés sencillo. Y ya para finalizar el episodio, recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, puedes hacerlo a través de las preguntas del podcast o bien suscribiéndote a la academia, donde vas a encontrar seguro la información que necesitas para poner en marcha lo que quieras construir. También te invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Telegram para hacer contenido más visual y específico que es difícil de explicar en un podcast.